Salmo 133, un salmo muy conocido, breve, pero conciso, contundente. Salmo 133 dice: mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Una frase introductoria tremenda, muy reveladora, de mucho ánimo. Dice: qué bueno y qué delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y eso es lo que estamos haciendo en esta tarde. Nos estamos reuniendo como la iglesia de Cristo, la iglesia comprada por la sangre preciosa del Cordero, para bendecirle y también para animarnos unos a otros, porque así lo dice la palabra, animarnos unos a otros a buscar al Señor. Versículo 2 dice: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba y la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿De qué ánimo, verdad? Saber que Dios envía bendición donde está reunida su iglesia. Bien, pues vamos al estudio de esta tarde, y para ello quiero que me acompañen al capítulo 13 de Hebreos. Finalmente llegamos al último capítulo de Hebreos, después de 10 meses de estar escudriñando esta rica, preciosa carta a los hebreos. Llegamos al último capítulo. Empezamos en mayo del año pasado y ya estamos en marzo, así que todavía nos faltan unas 3-4 enseñanzas más. A lo mejor celebramos el aniversario todavía con esta carta, ¿no? Un poquito antes tal vez. Pero realmente ha sido de mucha bendición el poder aventurarnos a través de toda la riqueza que esta carta contiene para nuestra vida. Mi Biblia, esta Biblia, esta versión que tengo, dice como subtítulo en el capítulo 13, deberes cristianos. Esto no es parte del original, esto es algo que los editores van poniendo, ¿no?, para dar una idea de qué se trata, de qué se va a tratar ese segmento de la Escritura. Y aquí dice deberes cristianos. Y está bien, pero para mi gusto, debería decir nuestra respuesta a Dios en gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Cómo vamos a responder nosotros, los cristianos, que hemos abrazado la fe en Jesucristo como el mediador de un nuevo pacto, a este regalo, a estas maravillosas verdades que nos ha estado enseñando a través de los capítulos anteriores, desde el 1 hasta el 11, y el 12 y 13 de una manera muy, muy práctica? ¿Cómo se traduce todo esto que hemos estado aprendiendo acerca de la supremacía de Jesús, de la suficiencia de Jesucristo como el único Salvador? ¿Cómo se traduce en nuestra vida diaria? Llegamos a la parte, digamos, más práctica, ¿verdad?, de la carta. No es que lo demás no sea práctico, pero ciertamente que ha sido más fundamento, mucho más fundamento que una traducción en vida práctica. Y aquí llegamos a la culminación de ello. El tratar de vivir la vida cristiana aparte del fundamento teológico, doctrinal, realmente es imposible. Es algo que no se puede ni siquiera considerar. De ahí que, siguiendo más o menos un modelo de todo el Nuevo Testamento, el autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, ha dedicado pues 11 capítulos a poner el fundamento y los últimos dos a hablar un poco más acerca de cómo se traduce eso en una vida práctica. Así que leemos Hebreos 13, versículos 1 al 3. Dice: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Padre, gracias nuevamente por este privilegio que nos das de abrir tu palabra con toda la expectativa de lo que tú vas a hablar a nuestra vida. Señor, te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que hable, que imprima tus verdades en nuestra mente y en nuestro corazón. Y a mí, Señor, ayúdame por tu gracia a transmitir fielmente este mensaje que tú has puesto delante de nosotros. Y que tú seas honrado y que seas glorificado en todo momento. Gracias, Señor. Amén. Vamos a llamar a esta enseñanza: el amor, la marca del verdadero discípulo. Amor, la marca del verdadero discípulo. Como les decía, a través de esta epístola a los Hebreos, el autor hace una invitación constante a acercarnos a Dios, acercarnos a Él con plena confianza, sin temor, con plena certidumbre de fe, con libertad, porque lo podemos hacer en base al camino nuevo y vivo que Cristo abrió por nosotros para entrar al lugar santísimo, es decir, a la misma presencia de Dios, haciendo posible una estrecha relación entre el hombre y Dios, cosa que no era posible por nuestro pecado. Y es a través de esa provisión que Él ha hecho que los que obedecen a la verdad son colocados en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia, lo hemos comentado, no hablamos del edificio, hablamos de los creyentes, de aquellos que hemos obedecido a la verdad y de esa manera colocados en el cuerpo de Cristo. Así que no solamente vienen a tener a Dios como su Padre, sino que ahora forman parte de una gran familia comprada con la sangre preciosa del Cordero. Y es en esta nueva familia que el cristiano vive el amor de Dios, manifestándolo además de maneras prácticas a sus nuevos hermanos. Somos llamados a amar como Dios nos ha amado. Es esta manifestación de amor entre hermanos que identifica a los cristianos, que nos identifica como tales, como miembros del cuerpo de Cristo, y que da testimonio del amor de Dios. Acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 13. Juan 13, 35. Vamos a leer desde el 34, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Cómo debe ser conocido el pueblo de Dios? En base al amor manifestado de unos hacia los otros. En esta carrera de resistencia que estamos corriendo, esta carrera de la fe, con los ojos puestos en Jesús y la esperanza de llegar a la meta por el triunfo que Cristo ha obtenido sobre la muerte, es muy importante la manera en que nos relacionamos con los demás. No nada más es importante, es imperativo que prevalezca esta manera de relacionarnos con los demás. En esto, dice, conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. No dice aquí que seremos conocidos como hijos de Dios y miembros del cuerpo de Cristo, tanto por lo que hacemos en el sentido de, a lo mejor, hacer señales, prodigios, milagros. Dice, por el amor que nos manifestamos unos a otros. Y es así como el autor de Hebreos, de una manera aparentemente brusca, entra al capítulo 13, diciendo, permanezca el amor fraternal. Digo aparentemente brusca porque como que está hablando de una cosa y de repente, ¡paz! ¿Sabes qué? Deben amarse unos a otros. Pero no es tanto así, es una transición, porque desde antes había venido estableciendo, como les decía, el fundamento, y sobre todo el capítulo anterior que estudiamos el domingo pasado, que hablaba que debido a que nos hemos acercado al monte Sión, que nos hemos acercado al nuevo pacto, a la provisión que Dios ha hecho para nosotros, debido a eso, podemos y debemos servir a Dios con gratitud. Servirle con gratitud. Y servir a Dios con gratitud está estrechamente relacionado en servir al prójimo. Servir al prójimo es una manifestación precisamente de que lo estamos haciendo para Dios. Entonces dice el autor en el versículo 1, permanezca el amor fraternal. La palabra en el original de amor fraternal es Filadelfia. Filadelfia, que habla del amor que une a los miembros de una familia. En este caso, a la familia de Dios como hermanos y hermanas. Y la importancia de este amor, de esta demostración de amor, ya la empezamos a ver en Juan 13:35, como la marca del verdadero discípulo de Jesucristo. En esto, dice, conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Pero además de ser una marca registrada del cristiano, del verdadero cristiano, del verdadero discípulo de Cristo, es un indicador de su verdadera espiritualidad. A veces queremos andar manifestando espiritualidad de otras formas que no son prácticas. Y aquí, si vamos a Primera de Juan, ahora vamos a las cartas de Juan, hacia el final de la Biblia. En Primera de Juan, que hay mucho que hablar acerca de este amor fraternal, pero vamos a concentrarnos ahorita en el capítulo 3, versículos 14 al 18. Fíjense cómo lo plasma aquí el apóstol Juan. Primera de Juan 3, 14 al 18. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, o sea, del reino de las tinieblas al reino de la luz, en que amamos a los hermanos. ¿Qué manera tan práctica de definir el paso de la muerte a la vida, del reino de las tinieblas al reino de la luz? El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. ¿Sí? El amor, obviamente, tiene su raíz, su fundamento en lo que Cristo ha hecho por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. O sea, en otras palabras, de lengua me como un taco. Si no estás viviendo este amor, no me digas que eres hijo de Dios. Es lo que está diciendo. El autor de Hebreos dice, este amor debe permanecer en ustedes. Permanezca. Fíjense que no dice que empiecen a tener ese amor, sino que permanezca. Esto implica que no es algo nuevo. No es algo nuevo lo que se les está instruyendo. La tarea del cristiano no es procurar las bendiciones de Dios, sino hacer uso de ellas, vivir en ellas. Y a veces andamos procurando las bendiciones de Dios como si no las tuviéramos. Las bendiciones de Dios nos han sido dadas para que andemos en ellas. Y el saber quiénes somos en Cristo y a qué tenemos acceso nos permite precisamente vivir en ellas. Y vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, poquito atrás ahí, 2 de Pedro. En el capítulo 1, versículos 3 al 8, fíjense lo que dice aquí el Espíritu Santo a través de Pedro. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿qué dice ahí? Nos han sido dadas. No dice que se nos van a otorgar. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Porque todo esto se te ha dado, porque tienes todos los recursos para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Dice el versículo 5, ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad, ¿qué cosa? Afecto fraternal, ¿sí? Y al afecto fraternal, amor. Añade, dice. Añade, ya lo tienes, ahora solamente tienes que vivirlo, tienes que irlo añadiendo en base a lo que ya eres y tienes en Cristo. Versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice el autor de Hebreos que este amor fraternal permanezca en ustedes. Ya lo tienen. Ahora asegúrense que estén viviendo en ese amor. El amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones, dice Romanos 5:5. Y es por causa de ese amor que podemos ahora amar con el amor del Señor. Entonces no es algo que vamos a producir nosotros porque es fruto del Espíritu, sino es que es algo que al vivir en el amor de Dios va a fluir de nuestras vidas. los creyentes a los que se les había escrito esta carta habían demostrado anteriormente el amor de Dios hacia los hermanos que sufrían persecución, cárcel y despojo de sus bienes. Si vamos a Hebreos capítulo 6, Hebreos 6, versículo 10, Hebreos 6, 10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Sí? ¿Cómo habían demostrado ese amor? Sirviendo a los santos. Los habían servido y seguían sirviendo a los santos. Y como hemos visto, los santos, ¿quiénes son? Todos aquellos que por la fe en Jesucristo han pasado a ser hechos hijos de Dios. Y más adelante en el capítulo 10 de ahí mismo de Hebreos, versículos 32 al 36, dice: pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Ellos mismos habían sufrido y ahora habían también apoyado a los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Ya lo habían hecho, ya habían experimentado ese amor por los hermanos al acompañarlos y apoyarlos en su sufrimiento. Ahora, el amor fraternal es algo que no debe disminuir, sino todo lo contrario, tiene que ir aumentando. Y uno de los frutos de la obediencia a la verdad, o sea, de la fe en Jesucristo, es el amor por la iglesia de Cristo. Y ya que se nos ha dado ese amor, debemos, dice la Escritura, abundar en él. Pablo, en su carta a los Filipenses, los exhorta a abundar más en ese amor. Si vamos a Filipenses 1:9, dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y si vamos más adelante ya a Primera de Tesalonicenses 4, versículos 9 y 10, dice: pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Como ven, es una instrucción insistente en abundar más en ese amor fraternal. Pedro también escribe acerca de abundar en este amor. Vamos a 2 de Pedro 1. Bueno, ya lo leímos, ¿verdad? 2 Pedro 1:7, donde dice: a la piedad hay que agregarle afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Pero regresando a 1 Pedro 1, versículos 22 y 23, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Aquí nos da una característica de ese amor fraternal. No debe ser hipócrita. no debe ser fingido, sino verdadero. Amaos, dice, unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. No importa qué tanto hemos manifestado el amor unos por los otros en el pasado. La instrucción es, continúa amando de esa manera y que abunde ese amor cada día más. Insisto, el amor fraternal es una característica, debe ser una característica de los cristianos. Y así como ellos lo habían demostrado en el pasado, debían continuar haciéndolo. Después de todo, junto con la fe y la esperanza, es lo único que va a permanecer cuando todo desaparezca. 1 Corintios 13:13 dice Pablo acerca de las cosas que van a permanecer. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Y Pablo en Romanos explica el principio básico de ese amor fraternal. Es importante que tengamos en cuenta cuál es el principio básico de ese amor. Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Como pueden ver aquí, ese amor implica poner las necesidades de los demás antes que las nuestras. Cuando estamos más ocupados en nosotros mismos, el amor fraternal definitivamente es afectado para mal, ya que el amor fraternal se nutre, se alimenta de la humildad y crece en el contexto del Evangelio. Cuando nos medimos con la persona de Jesús es cuando realmente nos vemos como realmente somos. ¿Sí? A veces creemos que estamos haciendo la gran obra, pero basta ir a los pies de la cruz para darnos cuenta que lo que hacemos no es absolutamente nada. ¿Sí? Somos humillados realmente si con sinceridad vamos delante de Jesús a ver lo que Él hizo por nosotros. Solo entonces y solo entonces es que seremos capaces de amar, como Dios nos pide que amemos. Así que la humildad es clave para que el amor fraternal florezca. 1 Pedro 5:5 dice, no lo busquen, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La soberbia y el amor son como la oscuridad y la luz, totalmente contrarios. Y aquí podemos decir que el amor a uno mismo, el amor a sí mismo, pervierte todo. Es necesario entonces que el yo muera para dar lugar al amor por los demás. Jesús dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir y dar mi vida en rescate por muchos. Pertenecer a la familia de Dios ciertamente es un gran privilegio, ¿cierto? Es un gran privilegio. Debemos gozarnos en ello. pero a la vez conlleva una responsabilidad muy grande. Y esa responsabilidad es la de responder positivamente a las necesidades de otros miembros de la familia de la fe, conocidos y no conocidos. En Gálatas 6, Gálatas 6, 10 dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Sí? Debemos buscar esas oportunidades para, como dice aquí, hacer bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. ¿Y cómo lo hacemos? El mismo autor de Hebreos, en el versículo 2 del capítulo 13, abunda diciendo: no os olvidéis de la hospitalidad. ¿Sí? No os olvidéis de la hospitalidad. Permanezca el amor fraternal y no se olviden de ser hospitalarios o ser hospedadores. Y aquí cuando dice no os olvidéis, lo dice en el sentido de no descuidar algo tan importante como es esta virtud cristiana, la hospitalidad. Es decir, la manifestación práctica de amor a los extranjeros o extraños. Aquí hospitalidad, la palabra en original es filogenia. Amor fraternal es Filadelfia, y aquí es filogenia, que es también amor, pero por los extraños. Entonces está hablando del amor fraternal entre hermanos y no descuidar ese amor también para con los demás. Y esto en términos de esa época implicaba recibir a un extraño en la casa como un invitado de honor, proporcionándole hospedaje, protección, agua y comida. Y tanto en la cultura hebrea como en la griega y en la romana, la hospitalidad era considerada no solo como una buena costumbre, sino como una costumbre sagrada. Era algo muy, pero muy importante en esas culturas. Era una obligación llevarlo a cabo. Los hoteles en ese entonces no tenían muy buena fama, eran lugares peligrosos. Entonces se acostumbraba que la gente cuando llegaba a una aldea, a un pueblo, buscaba dónde quedarse, ¿sí? Que no fuera precisamente en los hoteles, ¿verdad? O las posadas que había en ese entonces. Estaban más seguros en casa, sobre todo de los hermanos, que en los mismos hoteles. Y en la iglesia primitiva era una parte muy importante del ministerio, tan importante que se considera como un requisito para los obispos o ancianos. Si vamos a Primera de Timoteo, capítulo 3, Primera de Timoteo 3, ahí donde están los requisitos de los obispos, dice en el versículo 2: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Fíjense, tan importante que los líderes de la iglesia deben manifestar esta característica. Pero no solo ellos. Más adelante, ahí en 1 Timoteo 5, versículos 9 y 10, cuando está hablando de las viudas que debían recibir ayuda de la iglesia, dice ahí en el 5, 9 y 10, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad. También era un requisito para poner en la lista aquellas viudas para la ayuda de parte de la iglesia. Pero no solamente es un requisito de los líderes y de las viudas. Si vamos a Romanos capítulo 12, Romanos 12, versículo 13, dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando, ¿qué cosa? La hospitalidad. ¿Sí? Entonces también es una responsabilidad de todos los cristianos, el ser hospedador, el ser hospitalario, el manifestar ese amor entregado a los extraños o extranjeros. Es una marca de una verdadera espiritualidad. El Señor Jesús enseñó acerca de la hospitalidad con un énfasis especial en hacer bien a aquellos que no puedan darnos nada a cambio. Si vamos a Lucas, capítulo 14, Lucas 14, versículos 12 al 14, dice así, dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Y en un pasaje similar en Mateo 25, 31, 46, para los que están anotando, llévenselo ahí de tarea. Mateo 25, 31, 46, habla también de la importancia de hacer el bien, no solamente a aquellos de los que podemos recibir algo a cambio, sino especialmente de los que no nos pueden corresponder de la misma manera. Recordemos que los primeros cristianos se reunían principalmente en casas. Eran perseguidos y buscaban la manera de reunirse. Y este tipo de reunión proveía un escenario natural para extender la hospitalidad tanto a los extranjeros como a los locales, y poder recibir también a misioneros y a otros creyentes que venían de otras partes. Muchos de los que eran perseguidos se tenían que refugiar en algún lugar. Y qué mejor que los mismos creyentes les dieran hospedaje en sus casas ante la persecución de la cual eran ellos objeto. Esta orden de no descuidar la hospitalidad está acompañada de la observación de que uno nunca sabe qué tipo de bendición Dios tiene preparada para nosotros. Por eso dice ahí en la segunda parte del versículo 2, del capítulo 13 de Hebreos, que algunos hospedaron ángeles, ¿verdad? Porque por ella algunos, sin saberlo, dice, hospedaron ángeles. Algunos llegaron a hospedar ángeles. Y aquí se refiere especialmente al caso de Abraham y algunos otros casos en el Antiguo Testamento donde recibieron ángeles. Si vamos a Génesis 18, Dice a partir del versículo 1: Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: Haz así como has dicho. Entonces Abraham fue de prisa a la tienda a Sara y le dijo: Toma pronto tres medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Más adelante en el 16 dice: Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Estos son los mismos ángeles que después fueron a Sodoma y Gomorra a rescatar a Lot. Entonces, muchas veces, sin saberlo, podemos recibir, podemos atender a mensajeros de parte de Dios. Ahora, esto no debe ser la motivación para recibir a alguien. Bueno, a ver qué me trae este, ¿no? Enséñame tus credenciales, a ver si te puedo recibir. Lo que hacemos en amor debe ser no guiado por un interés propio, sino para la gloria de Dios. Y en la manera que servimos a Dios, lo hacemos para los demás. O al revés, ¿verdad? En la manera que servimos a los demás, lo hacemos para Dios. La idea aquí es que al servir a los demás, al ser hospitalarios, no sabemos qué tipo de bendición vamos a recibir. Y si tomamos en cuenta que es más bienaventurado dar que recibir, y eso es lo que nos mueve realmente a ser hospedadores, el dar antes que el recibir, Dios nos puede sorprender con muchas cosas. Tal vez hoy en día la necesidad física para la hospitalidad no sea tan importante como en los viejos tiempos. Hay muchos hoteles y muy buenos. ¿Sí? Y además, pues también son tiempos peligrosos. Entonces quizás no sea tanto la necesidad física la que nos mueva a darle a los demás, no sea tan importante. Pero lo que sí sigue siendo tan importante y hasta más es la necesidad espiritual, lo que podemos nosotros brindar espiritualmente a los demás. Entonces, ser hospedador va más allá que recibir a alguien en casa. Va mucho más allá que recibir a alguien en casa y tratar bien a esa persona. Realmente implica darnos, es darnos, dar de nosotros mismos por amor a Dios. Dar desde nuestro tiempo, estar allí cuando nos necesitan. Poder orar por las personas cuando están en alguna situación difícil. Es acompañar a la persona en su carrera de la fe, alentarla. Por eso dice el mismo autor de Hebreos en el capítulo 10, que nos estimulemos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Sí? Entonces, parte del propósito por el cual nos reunimos como iglesia es precisamente alentarnos unos a otros, estimularnos a vivir este tipo de amor, a caminar en las buenas obras que Dios ha preparado para que andemos en ellas. Entonces, acompañar a la persona en la carrera de la fe es parte precisamente de la manifestación de este amor fraternal. Es parte muy importante del ser hospedador, dar nuestra vida, abrir nuestro corazón a esa persona para poder ayudarlas, mostrándole en todo momento misericordia, tolerancia y paciencia. Y como les decía hace un rato, nuestra primera responsabilidad es con los hermanos de la fe, como dice en Gálatas 6:10, que ya lo leímos. ¿Sí? Hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Pero nuestra responsabilidad no llega hasta ahí. Mostrar hospitalidad a los que no eran creyentes era una oportunidad para compartir con ellos las buenas nuevas de la gracia en Jesucristo, y lo sigue siendo hoy. En la medida que nosotros como iglesia manifestamos ese amor los unos a los otros, estamos dando testimonio al mundo del amor de Dios, y es una oportunidad excelente de predicar el Evangelio, no solamente con palabras, sino especialmente con nuestra vida comunitaria. Así que el amor fraternal debe ser muy práctico, es muy práctico. Como leímos ahí en Primera de Juan, que si alguien ve que el hermano tiene necesidad y no le ayuda, pues en realidad el amor de Dios no está en él. Y el autor de Hebreos va un poquito más allá, en el versículo 3, y complementa esto diciendo: acuérdense de los presos, acuérdense de aquellos que son maltratados. Hace un llamado no solamente a traer a la memoria, sino a responder a la necesidad de los demás. Recordar no es, ay, me acuerdo, ¿verdad?, de aquel que está sufriendo. Es hacer algo como consecuencia de ello. ¿Sí? O sea, mostrar simpatía por los que están padeciendo. Buscando la definición de simpatía, me encontré con esto que dice: capacidad de percibir la situación de una manera similar a la persona involucrada. O sea, ¿cómo percibo esa situación? Esto implica, por tanto, preocupación o la participación o el deseo de aliviar los sentimientos negativos que la otra está tratando. Entonces, va más allá de solamente identificarme con la necesidad de alguien. Implica, bueno, ¿qué puedo hacer yo para aliviar, para ayudar esta situación? Y la simpatía está estrechamente relacionada con el amor sostenido. Es más fácil ayudar cuando uno ha necesitado ayuda. Y a veces nos preguntamos, ¿para qué permite Dios que pasemos por ciertas situaciones? Los que han pasado, los que hemos pasado por situaciones difíciles en la vida, nos preguntamos, ¿para qué permite Dios esto? ¿Qué he hecho mal? Algunas veces las circunstancias difíciles son como consecuencia de lo que hemos hecho mal, pero otras veces solamente porque Dios permite que pasemos situaciones difíciles para llevarnos a un punto mayor de sensibilidad y poder identificarnos mejor con aquellos que también sufren. Definitivamente los problemas, las circunstancias difíciles nos hacen más sensibles. Y en lugar de ver nuestros propios problemas como una excusa para no ayudar a los que están en necesidad, debemos verlo como un incentivo para brindar esa ayuda que ellos necesitan. Mira, muy sencillo. En la medida que tú te enfocas en la necesidad de los otros, te olvidas de tus propios problemas. Pero si persistes en la autoconmiseración, si persistes nada más en estar viendo lo que a ti te pasa, te hundes. Te hundes. Entonces, ¿quieres una manera práctica de salir de ese círculo vicioso de la autoconmiseración, de la lástima por lo que te sucede? Empieza a ver en dónde puedes servir, a quién puedes ayudar. Necesidades hay, pero que abundan, ¿verdad? Que abundan. Pero tendemos, como les decía hace un rato, tendemos a, cuando nos pasa algo, ¡ay, pobrecito de mí! Si los demás supieran lo que yo estoy sufriendo. Sí, es obligación de ver los unos por los otros, pero en lo que a mí respecta, más que encerrarme en mi situación, tengo que ver, oye, ¿a quién puedo ayudar? Y así se rompe el círculo vicioso de la autoconmiseración, de la autolástima. Por eso les dice aquí el autor, acuérdense de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Ustedes mismos están sufriendo lo que ellos están sufriendo, ya sea porque lo hayan sufrido antes o porque no lo hayan sufrido antes, pero se identifican con ellos en su sufrimiento. Ciertamente, muchos de los destinatarios de esta carta habían sufrido persecución, habían sufrido despojo de sus bienes, habían sido maltratados, sabían de qué se trataba pasar por esas circunstancias. Y el autor los anima y les dice, ¿sabes qué? Porque tú lo has vivido, porque sabes lo que se siente, ahora ve y rescata, ve y ayuda, ve y levanta. Acuérdate de ellos. Acuérdate de ellos. Y debemos recordar lo que dice la Escritura, que visitar a los hermanos encarcelados, el ayudarle al prójimo, es un acto de devoción a Cristo. Vamos a Mateo 25. Mateo 25, del 35 al 40, dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Versículo 40, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces, el hacer cualquiera de estas cosas, el manifestar el amor fraternal, el ser hospedadores, el acordarnos de los presos, de los que son maltratados, no es meramente un acto por la persona, es primeramente un acto de devoción al Señor. Es por amor a Él que debemos hacerlo. El identificarnos con los que están en sufrimiento es clave para ser movidos a hacer algo por ellos. Y el ejemplo lo tenemos. Pero no solamente tenemos el ejemplo en la vida de Jesucristo, sino que también tenemos la provisión que Él hizo para que pudiéramos tener ese amor. Si vamos a primera de Juan 4, Primera de Juan 4, versículos 10 y 11, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, y aquí está la clave, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor de Dios se ha manifestado a través de enviar a su Hijo a pagar el precio que nos correspondía pagar con la muerte de nuestros pecados. Versículo 11, amados, si Dios nos ha amado así, ¿qué debemos hacer? Debemos también nosotros amarnos unos a otros. Es por consecuencia de lo que Dios ha hecho para nosotros al enviar a su Hijo, que nosotros debemos amar. Por eso les decía al principio, más que verlo como un deber cristiano, que sí lo es, debemos entender el por qué es que debemos hacer las cosas. Como una respuesta de gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Filipenses 2 del 5 al 8. Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¡Haya!, dice Pablo, ese sentir que hubo en Cristo Jesús. La humildad en todo su apogeo. Despojarse de su divinidad para venir a dar su vida en rescate por nosotros. Jesús se identificó con los seres humanos al tomar forma de hombre, con un cuerpo de carne y sangre, para romper con el poder del diablo y librarlos del temor a la muerte. Ahí mismo en Hebreos capítulo 2, Hebreos 2 del 14 al 18, vemos precisamente cómo Jesús se identificó con nosotros. Cómo es que Él vino a dar su vida por nosotros. Dice Hebreos 2, 14, 18, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él vino a vivir una vida que nosotros no podíamos vivir. Justa, recta. Pero no solamente como un ejemplo para seguirlo. Sí, es un ejemplo, pero no vino solamente como un ejemplo para seguirlo, sino a vivir la vida por nosotros, esa vida recta, justa, vivirla en lugar de nosotros y luego ir a la cruz, morir la muerte que nos correspondía morir a nosotros. Entonces tomó el lugar nuestro en ambos sentidos, tomó el lugar en una vida justa y tomó el lugar en la cruz muriendo sin pecado por nuestros pecados. Y es debido a esta provisión que Jesús ha hecho que podemos acercarnos a Dios con plena confianza, sabiendo que somos sus hijos por la fe en Jesucristo, y en esa posición alentarnos unos a otros al amor y a las buenas obras, como dice en Hebreos 10, 23 al 25. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra fe, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El medio ideal para promover, para abundar, para hacer crecer ese amor fraternal es la iglesia de Jesucristo. Es su iglesia. Es la iglesia local. Y eso, si nos queda claro, y nos queda claro que la provisión ha sido ya hecha por parte del Señor para que abundemos en ese amor, entonces y solo entonces podremos, como sus hijos y como un solo cuerpo, dar testimonio al mundo de lo que Jesús ha hecho. Como conclusión, ¿por qué es importante el amor fraternal? Como hemos visto, no es algo únicamente superficial, sentimental, sino que se caracteriza por un compromiso práctico de ver por las necesidades de nuestros hermanos en la fe. En realidad, el amor fraternal es la carta de presentación que tenemos nosotros ante el mundo, como cristianos. Es la marca del verdadero discípulo de Jesús y es lo que nos da identidad cristiana. Esa es la verdadera espiritualidad, el amor de los unos hacia los otros. La manera en que amamos a los hermanos revela nuestra condición espiritual. Así que podemos hacer estas preguntas. ¿Demuestro una genuina preocupación por las necesidades espirituales, emocionales y materiales de mis hermanos? Y si es así, ¿qué estoy haciendo al respecto? ¿Disfruto la compañía del pueblo de Dios o disfruto más la compañía del que no es pueblo de Dios? Pero además de estas razones, es de que agrada a Dios. El amor fraternal manifestado prácticamente en el pueblo de Dios es algo que agrada a Dios. Leímos al principio el Salmo 133, qué bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Allí derrama Dios su bendición. Y también, como vimos en 1 Corintios 13:13, todo va a acabar. Todo va a acabar. Y solamente tres cosas van a permanecer, según dice la Escritura: la fe, la esperanza y el amor. ¿En qué estamos poniendo nuestra esperanza? ¿En qué estamos abundando? ¿En las cosas materiales? ¿En lo que me beneficia? ¿O en manifestar el amor de Dios a nuestro semejante? Oremos. Padre, gracias, Señor, por ese amor tan grande, ese amor indescriptible que tú nos has manifestado al dar la vida de tu Hijo Jesucristo en pago por nuestros pecados. Gracias, Señor, por habernos rescatado y trasladado del reino de las tinieblas al reino de tu luz. Sabemos, Señor, que lo has hecho para gloria de tu nombre. Lo has hecho para que demos a conocer precisamente tus virtudes, las virtudes de aquel que nos trasladó de las tinieblas a tu luz admirable. Ayúdanos, Señor, a ser portadores de ese mensaje en nuestra vida práctica, en nuestra vida diaria, sabiendo que la única manera de llevarlo a cabo es a través de nuestra comunión contigo, que podamos abundar en ti, en tu palabra, en la comunión con nuestros hermanos, para que tú seas exaltado en ello. Gracias, Señor, por tu amor nuevamente. En Cristo Jesús. Amén.